Información internacional.
Bueno, las horas de Lula están contadas, para lo bueno o para lo malo, porque lo cierto es que el recurso presentado por el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en contra de esa sentencia, esa condena a casi 10 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, será analizado el próximo 24 de enero. En realidad, allí está siendo analizado constantemente y van a comunicar el fallo, ¿verdad?, en segunda instancia, que si ratifica la condena, va para adentro, si evidentemente
quedará. Será presidente.
Será presidente, porque las encuestas, la gente igual le sigue votando dentro de todo ese marco de desinformación que la verdad es patente en la gente, que no han leído. O sea, todo el mundo critica el fallo y no han leído el fallo. No han leído los expedientes, e incluso a colegas nuestros, ¿no? A periodistas, ¿no? Porque el público en general, bueno, vaya y pase. Pero hay periodistas que escriben en medios de dudosa. Algunos no tanto, ¿no? Estuve leyendo algunas crónicas del Tiempo en Colombia, donde gente que son periodistas, que son conocidos, dicen cosas que evidentemente demuestran que no han leído para nada ni la vista fiscal ni el fallo condenatorio del juez Moro, ¿no?
Digo, pero además es tremendo. Hay una amnesia increíble en cuanto a quiénes eran los socios.
Sí, sí, se han olvidado. Que siguen siendo, porque siguen ahora siendo, van a votar.
Y ahora van a renovar la sociedad.
En algunos estados, ¿no? Que es el PMDB y Temer, ¿no?
Te acaban de mandar el piropo más raro del mundo.
¿Por qué?
¿Te lo puedo leer? Digo, no tiene nada que ver.
Sí, dale. Estoy apurado.
No te disfraces, Figares, sos terrible hijo de puta. Lo bueno, y esto, y acá está el piropo.
Soy hijo de puta, sí.
Que sos joven y el tiempo dirá.
No, soy joven, tengo 55 años, soy un veterano.
Sos joven, Figares.
Bueno, la verdad es que el 24 de enero se dirá entonces cuál será la suerte de Luis Inácio Lula da Silva. Tres jueces deberán emitir su voto en la audiencia en la que no es obligatoria la presencia del exmandatario. La decisión del Tribunal Federal definirá si Lula puede o no ser candidato en las elecciones de 2018 y si queda o no en libertad, porque si la condena se mantiene, el expresidente queda inelegible y el escenario electoral sufrirá un gran cambio y también su vida, porque va a ir en cana. De hecho, la condena es a 9 años y medio, es la mínima. Y este tribunal, el TRF4, son considerados de línea dura. De los de 40 condenas que les pasó, por ejemplo, Moro, solo absolvieron a 5 reos de 40. O sea, prácticamente es el 10%, apenas por encima del 10% de las condenas.
No caigas nunca ahí.
O sea, ratificaron siempre las condenas, redujeron apenas en 9 casos la condena. Esta condena es por mínima, estos 9 años y medio es la condena mínima, o sea que o la dejan igual o la suben si es que ratifican la condena el tribunal, que reitero, son conocidos como línea dura. 24 de enero para los fanáticos de Lula y para aquellos que detestamos la corrupción, como es mi caso, será una jornada muy especial que para mí le acerca al presidente, porque creo que tampoco es antojadizo que sea antes del mes de febrero, que es el comienzo del carnaval, el fallo definitivo, por lo menos en segunda instancia, de este tribunal de apelación en cuanto a la condena del expresidente.
Les cagó los samba enredos seguro, ¿no? Porque si hubiera sido un poquito antes, podrían haber...
Claro. Pero capaz que metido un poco le puede hacer impacto en sus votantes si es que realmente...
Capaz que tienen dos versiones de letra, no sabemos todavía.
Bueno, veremos.
Bueno, en Argentina una movilización en contra de la Organización Mundial de Comercio terminó con incidentes y enfrentamientos con la policía. Cuando terminaba la marcha, un grupo minoritario incendió tachos de basura, rompió vidrieras y tiró botellas a la policía, que respondió con balas de goma, un clásico, aunque generalmente este tipo de manifestaciones a veces se resuelven mucho más sangríamente, ¿no? Sangrientamente, perdón. Uh-huh, sangríamente sería con sangría.
Sí, bueno, y en Argentina el juez argentino Claudio Bonadío le negó la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por lo que mantendrá en este caso Timerman prisión domiciliaria debido a su débil estado de salud. Hay una gran polémica en Argentina. Bueno, Diego Rojas, nuestro colaborador, ya nos lo decía de buenas a primeras con lo que era el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del pasado gobierno en torno a la causa AMIA y traición a la patria y todo eso. Y le escuchaba al propio Nelson Castro en TN, en TN, ¿no? Hablar de estas cosas. Y tenía razón lo que decía Castro, ¿no? Que es más o menos en la línea de lo que decía Rojas. Hay mucho malestar en torno a las prisiones preventivas en Argentina. Y de hecho, consignaba Castro, y me parece que vale el apunte, Lázaro Báez ya va para 2 años de prisión preventiva sin una condena. Es complicado, ¿no?
Sí,
es
que sí.
Por, la gente ya en prisión sin tener condena, ¿no?
Y por más sospechoso y poco agradable que pueda ser el personaje, todos iguales ante la ley, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Bueno, desde el viernes la oposición de Honduras iniciará una movilización general y permanente denunciando el fraude electoral en los comicios del 26 de noviembre, que tienen con ventaja el presidente Juan Orlando Hernández, todavía no ha sido declarado ganador, pese a que han contado 3 veces los votos. El expresidente Manuel Zelaya dijo que las movilizaciones serán en carreteras de todo el país hasta que el Tribunal Supremo Electoral declare ganador a su candidato Salvador Nasralla. Ya es directamente piden el resultado, no es que dé el resultado, tiene que dar eso.
Bien, y lo último, 2 comentarios. El ejército israelí bombardeó posiciones del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de proyectiles por las milicias palestinas. Todo esto se ha enrarecido después de que Estados Unidos y el presidente Donald Trump pretendiera mudar la embajada a Jerusalén, hasta el momento ciudad internacional, pero de alguna manera bendecida de esta manera como capital de Israel, algo que los palestinos no están dispuestos a soportar. Y por su parte, Donald Trump firmó el presupuesto del Pentágono, casi 700.000 millones de dólares para el año fiscal 2018. Tremendo, como dijo Juan, pedí esta plata y temblás porque si la va a utilizar, destruye todo.
Claro, porque aparte son, capaz que son 4 misiles nomás, porque viste que son carísimos, ¿no?
Sí, sí, pero me suena que es mucha plata, ¿eh?
Rompecabezas. Compacto informativo.